Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Al son del jazz, dale gas, te llevaré a un lugar. Hay ginebra y ron y el piano es un volcán. Es un ruidoso bar y bronca sin parar. Al son del jazz. Vamos, ven, se entiende la ciudad.
¡Ay, qué maravilla! Es Chicago, el musical de Broadway por excelencia, que se prepara para conquistar Bilbao del 5 al 29 de diciembre. Va a ser la cita de esta Navidad, un gran espectáculo musical, uno de los títulos más importantes de la historia del género, una producción imponente que vamos a tener oportunidad de disfrutar en la Villa. Chicago, que va a llegar el próximo mes al Teatro Arriaga con 28 funciones en las que veremos cantar y bailar a los mejores, a las mejores profesionales, actores, actrices, bailarines, 24 en concreto con papeles destacados, como por ejemplo el que desempeña Silvia Álvarez. Muy buena Silvia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Oye, qué ganas tenemos de disfrutar de este pedazo de espectáculo que ya forma parte de la historia, ¿no?
Sí, es un musical que lleva más de 25 años representándose ininterrumpidamente. Es un éxito con más de 60 premios internacionales y para nosotros es un honor poder representarlo y poder venir a La Riaga, a que es un teatro precioso, a representarlo y a vuestra ciudad.
Y para el resto una oportunidad de poder veros en el escenario, en el Teatro Arriaga y con este pedazo de espectáculo que estamos seguros de que estamos ante el musical, vamos, el musical por excelencia de esta Navidad en Bilbao. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente, Silvia, en el escenario? ¿Cómo se ha montado todo?
Pues el musical que traemos refleja exactamente el mismo musical que se puede ver en Nueva York. Es el mismo texto, música y coreografías, y lo que lo hace tan especial es que nos han preparado los mismos creativos de Nueva York y entonces pues creo que es una oportunidad única para ver la esencia de Broadway. Es un musical que refleja puro teatro, porque no hay, es verdad que no es un musical de grandes cambios de escenografía, vestuarios, no es lo vistoso lo que lo caracteriza, sino la esencia de los personajes, del ambiente. Recrea los años 20, en el momento de la ley seca, en donde había muchos asesinatos por parte de las mujeres, ¿no? Hubo un empoderamiento femenino que también está muy vinculado al sensacionalismo de la prensa, ¿no? Que se ensalzaba mucho a estas mujeres asesinas. Entonces, bueno, pues se hacían famosas por matar y de eso va Chicago, ¿no? De la corrupción, de todo ese ambiente y bueno, que está basado en unos hechos que recogió una periodista, creó la obra de Chicago y de ahí se hicieron luego película y el musical, y es el que estamos representando nosotros. Es un musical con mucho peso en la interpretación, luego con las coreografías de Bob Fosse, que es un referente en la coreografía y en los musicales, y eso precisa mucha madurez de los intérpretes, de tanto de los bailarines como de los actores, ¿no? Es un musical adulto, pícaro, sensual, un humor inteligente pero muy bien hilado. Yo creo que es una obra muy redonda
que no nos podemos perder. Silvia, pues vamos a mirar esos papeles. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo es Roxy Hart?
Pues Roxy Hart es, dentro de todas las asesinas que luego nos vamos a encontrar en la prisión, ella mata por accidente, pero no quiere decir eso, que no la hace buena persona, pero en un arrebato mata a su amante y entra en la prisión, y ahí se encuentra con Velma Kelly, que es una diva del vodevil, que está también en prisión por haber matado a su marido. Y ahí ella va a empezar a aprender cómo funciona todo, ¿no? Y aprende del abogado, del mejor abogado, que sabe manipular perfectamente a la prensa, y aprende de cómo es Velma y le intenta pasar por encima de todos. Uh-huh. Y es bonito ver la evolución, ¿no? De Velma, que empieza arriba, Roxy que viene, que inocente, que no sabe nada, y cómo intentan, al final se equilibran, ¿no? Pero ese recorrido de los dos personajes es muy bonito, y aparte conocer a los otros, a Billy Flynn, a la madre llaves, y al elenco, que es increíble cómo bailan, cómo actúan. Es una calidad de movimiento que merece la pena ver.
¿Y cómo ha sido el proceso de preparación, meterte en el papel? ¿Cómo ha sido?
Pues, un detalle que me gustaría comentar es que ya conocíamos el musical hace 15 años, tanto Ela Ruiz como yo, que participamos como bailarinas. Entonces, ya conocíamos, estuvimos 2 años en producción y gira, y como bailarinas. Y habíamos también alternado a los protagonistas, pero ya teníamos un poco la esencia de cómo era. Pero ahora, después de 15 años, tener la oportunidad de trabajar tan meticulosamente con los creativos, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, un aprendizaje de lo que es el trabajo riguroso en profundidad, ¿no? Con tantos matices que nos han dado de cómo es la función, cómo respiran los personajes, cómo hablan, pero luego partiendo de nuestra esencia. Y eso es difícil de mezclar, ¿no? Al principio te sale, pues yo haría esto de esta manera, y, claro, y ellos consiguen que con tu esencia pienses, hables como estos personajes. Por eso es una obra fresca, con mucha personalidad, pero muy, muy fiel a la historia y a la forma de contar que tienen los americanos.
Pero semejante espectáculo, Silvia, imagino que llevará mucho trabajo detrás, de coordinación, de ensayo, entre todo el equipo, ¿no?
Sí, los ensayos son durísimos. Las 8 horas que estamos, no paramos, pasamos de una sala a otra, interpretación, canto, nos juntamos con el elenco y es repetir, porque aparte de aprenderte la función, necesitas integrar técnicamente la dificultad que tiene el cantar y bailar, ¿no? Porque hay muchos musicales que obviamente el espectador disfruta del canto y del baile, pero no siempre ejecutados al mismo nivel por el mismo intérprete. Y aquí en Chicago se precisa eso, que las protagonistas sean bailarinas, que sean actrices y cantantes, ¿no? Entonces, poder hacerte los números que nos hacemos y no ahogarnos, pues eso requiere mucha repetición, mucho control de una parte, de la parte coreográfica, dominar la coreografía para que ya casi no la tengas ni que pensar ni te resulte costosa, y luego integrarla con las respiraciones para poder cantar y no ahogarte. Claro. Así que todo ese es el trabajo de ir fusionando las tres disciplinas hasta que todo fluye y es agradable de ver porque se ve fácil y aunque esté siendo virtuoso.
Un resultado que, Silvia, vamos a poder ver en el escenario, que estamos seguros de que va a ser impresionante, del 5 al 29 de diciembre, justo en plena Navidad, aquí en Bilbao. Pero no sé si después vais a estar en más ciudades, después de visitarnos a nosotros.
Seguimos de gira. Nosotros llevamos de gira desde julio y partimos de la temporada que hemos hecho en Madrid. En julio iniciamos la gira y pararemos este mes en Bilbao y luego seguimos
pues, de gira. Pues va a ser un no parar y vamos a estar muy, muy atentos de todo vuestro recorrido, aunque, como sabemos, tendremos la oportunidad de disfrutaros aquí mismo. Silvia Álvarez, gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope. Ha sido un placer y nos vemos el próximo mes, que no queda nada ya para entonces.
Eso. Muchas ganas de ir para allá. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, Silvia.
Adiós.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
entrar a la mesa, aunque antes vamos a elegir recetario. El periodista y crítico gastronómico vasco Mikel López Iturriaga presenta este miércoles en Donostia y el jueves en Bilbao su nuevo libro Cocina de aquí para gente de hoy. 100 platos de la cocina tradicional española adaptados, claro, a los tiempos que corren. Vamos a ver qué elegimos. Mikel, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, pues con un hambre, Mikel, ya a esta hora que vamos.
Ya, normal. Como todos, con el agujero en el estómago.
Así es. Así que vamos a abrir este libro. ¿Qué tipo de recetas nos encontramos? ¿En qué platos te has inspirado?
Pues a ver, es un libro, como bien has dicho, de cocina tradicional española, pero no son los platos de siempre, digamos, ¿no? He rebuscado en los recetarios de las distintas comunidades de España para encontrar platos que son muy conocidos en el sitio en el que se hacen, pero no tanto en el resto del país, ¿no? Y la verdad que me he encontrado con auténticos tesoros y platos que son que no solo están muy buenos, sino que son muy muy adecuados para el momento actual, ¿no? Por eso digo lo de para gente de hoy, ¿no? Son platos rápidos, fáciles, en los que puedes usar aparatos que tenemos ahora en la cocina, no sé, es un libro, yo creo, de cocina muy útil y que creo que le va a sorprender a mucha gente porque va a descubrir cosas que no conocía.
Y aparte va a poder comer bien, que al final es el objetivo que todos tenemos, ¿no, Mikel? Porque en estos 10 años han cambiado mucho las cosas en la cocina, ¿no? En la forma de hacer, sí. En el tiempo que dedicamos a la cocina, a comer, sí. En el desarrollo, en cuanto a innovación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué balance haces?
Bueno, pues a ver, yo creo que en algunas cosas hemos mejorado y en otras no tanto, ¿no?
Ya.
Sí que es verdad que quizás somos más conscientes de que hay que comer saludable, por ejemplo, que eso es algo bueno. Y bueno, también pues lo que tú dices, ¿no? Que disponemos ahora de ciertos aparatos que no teníamos, pues que pueden hacer la cocina más fácil. Pero yo creo que hemos retrocedido en el sentido de que cada vez cocinamos menos en casa, sobre todo por una cosa de la que tampoco nos podemos culpar demasiado, porque bueno, es el ritmo de vida que nos impone el entorno el que nos lleva a abandonar la cocina casera, ¿no? Y luego también, pues no sé, yo creo que ha habido como cierto abandono de la cocina más cercana, vamos, de los platos más, pues eso, de nuestro entorno, y nos hemos pues lanzado en brazos de cosas que han venido de otros países, que ojo, no es tan mal que conozcamos platos, pues yo qué sé, como el ramen o el ceviche o cosas que vienen de fuera, pero de alguna manera esa cocina se ha comportado un poco como una especie invasora, digamos, y ha arrinconado platos que de toda la vida nuestros, ¿no? Y eso yo creo pues que es una pequeña pérdida cultural al final.
Claro, platos estupendos. Por ejemplo, si miramos a nuestra tierra, a Euskadi, a la tuya, a Bilbao en concreto, Mikel, ¿cuál nos presenta? Si es que se puede desvelar, sin dar todas las claves todavía.
No, bueno, a ver, yo en el libro hay, como no podía ser de otra forma, bastantes recetas de cocina vasca, ¿no? Pues está la purrosalda, por ejemplo, que yo es una sopa que me encanta porque es la pura humildad de ingredientes, ¿no? Pues puerro, patata y poco más. Y con eso pues puedes conseguir hacer un gran plato, ¿no? Yo creo que es un plato bastante ejemplar de lo que quiero contar en el libro. También está pues los chipirones a lo pelayo, que es un clásico no tan conocido como los chipirones en su tinta, pero más fácil de preparar. Entonces por eso he preferido incluirlo frente a los chipirones clásicos, ¿no? En salsa negra. Yo qué sé, la lubina de la donostiarra, el bonito con piterrada. Hay bastantes platos de nuestra tierra que yo creo que pues eso encajan mucho en este concepto que yo, del libro, ¿no? De eso, cocina fácil de aquí y que yo creo que vale la pena tener en cuenta cuando nos metemos a guisar en casa.
Pues sin duda alguna. Se nos está haciendo la boca agua, como decíamos, Mikel, pero entre 100 platos, ¿podrías escoger alguno? ¿Tú tienes un plato preferido que hayas incluido en este libro?
Pues mira, no, o sea, es que va cambiando, quiero decir, cada día, o sea, si me preguntas hoy te diría uno, si me preguntas mañana pues te diría otro, no sé, a ver, hombre, yo hay platos pues que sí tengo una relación, digamos, emocional con ellos, porque son los platos que me hacía mi madre en casa, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues la cursal de la que he hablado, las patatas a la riojana, que mi padre era de La Rioja y se comían mucho en casa, ¿no? Pues las típicas patatas con chorizo. El arroz a la cubana, por ejemplo, que es un plato que casi está semi-olvidado o ha pasado, no se come tanto como antes, y también lo incluyo en el libro, y creo que es un platazo, ¿no? Que es una combinación de ingredientes que si la haces bien, pues a mí me parece una auténtica delicia. Yo qué sé, la tortilla de patatas con chapela, pues es una cosa que se hace mucho en Bilbao que a mí me encanta, ¿no? Yo te diría estos platos, pero vamos, no tengo así una cosa que diga, bueno, por este plato mato. No, hay muchos.
Es que me daba la sensación ahora que hablabas de ellos, ¿no? Que muchas veces ya hasta los compramos preparados, ¿no? Quizá haciendo referencia un poco a ese objetivo que tienes tú con este libro, porque ahora parece que queremos comer como en casa de la ama, de ama, de los aitonas, de los aitites, pero que no queremos quizá pasar ese tiempo cocinando, o por lo que tú dices, porque no llegamos a tiempo, porque llevamos un ritmo de vida frenético, ¿no? Sin ese tiempo, pero que comer bien, eso sí que queremos, que nosotros somos de buen paladar y nos gusta comer bien, sentarnos a la mesa como una tradición que siempre hemos tenido, ¿no, Miquel?
Claro. Lo que pasa que, bueno, yo creo que también, a ver, hay muchas cosas que podemos hacer en la cocina que tampoco requieren un grandísimo esfuerzo, ¿no? O sea, quizás si nos vamos a platos complejos o que llevan una elaboración muy larga, pues sí podemos decir, mira, no, lo voy a comprar hecho y me dejo de líos. Pero bueno, también hay muchísima cocina, y yo es la que he intentado recoger en el libro, que no te exige pasar muchísimo tiempo en la cocina. Un poco de trabajo, sí, no nos vamos a engañar. Pues claro, hay que ir a comprar, hay que pensar lo que haces, luego tal. O sea, tiene trabajo la cocina, pero bueno, también es un trabajo muy gratificante. O sea, el hacer algo tú con tus propias manos y luego dárselo a los demás, a la gente que te rodea, a la gente que quieres, pues no sé, es una experiencia que yo reivindico como muy, muy grata, ¿no? O sea, y que no, que sí, que evidentemente es más fácil bajar a la tienda de abajo y comprarlo hecho, eso no hay duda, pero nos estamos perdiendo algo, una experiencia que yo creo que es importante, ¿no? Que es la de hacer algo y dársela a los demás, ¿no? Entonces, no sé, yo reivindico eso. Eso sí, entiendo que tenemos que apostar por platos pues que sean fáciles, y si las podemos hacer con aparatos modernos que nos lo hagan más fáciles todavía, o quizá partiendo de productos ya mínimamente preparados, pues yo qué sé, pienso en unos garbanzos, pues igual los puedes hacer con unos garbanzos de bote, pero luego cúrratelo un poco en la cocina para que eso sea algo que puedas decir que has hecho tú, ¿no?
Pues sí, totalmente. Oye, ¿hacía tiempo que te rondaba la idea de esta vuelta a las librerías?
Pues sí. A ver, me ha costado, ¿eh? O sea, he estado 10 años, bueno, sin publicar nada, porque el anterior libro es del 2014. Pero, no sé, yo creo que con este libro como que tenía una idea que me apetecía mucho hacer, ¿no? Y también veía, no sé, que como que en las librerías había muchos, muchos libros de cocina. Pues yo qué sé, cocina tailandesa, cocina china, cocina japonesa. O libros más dedicados a, yo qué sé, freidora de aire y tal. Pero no había libros. O sea, hay muy pocos. Se están publicando muy poquísimos libros de cocina de aquí realmente, ¿no? Y eso me animó bastante. Y luego también, pues bueno, el hecho de ver que cuando publicábamos recetas de este tipo en El Comidista, pues funcionaban muy bien, ¿no? O sea, y tenían mucho éxito, ¿no? Platos tradicionales sencillos por los que la gente sentía un interés y los veía, y cuando hacíamos vídeos tenían muchísimo éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas dos cosas me animaron a ponerme a ello y a pegarme la currada que me he pegado con este libro.
Oye,
que
he
estado un año enterrado prácticamente en casa.
Bueno, pero es verdad que hablando de cocina, uno, oye, lo lo hace con gusto, ¿eh? Que hay temas peores, la verdad, Miquel.
Sí,
Un año. Pero ha merecido la pena. Cocina de aquí para gente de hoy. 100 platos de la cocina tradicional española, que como decías, parece que la hemos perdido. Siempre hablamos de ella, siempre nos damos golpes en el pecho, ¿no? Jo, nuestra cocina es reconocida. Pero luego a veces tiramos, incluso en el día a día, pues bueno, por esa globalización, esa influencia que tenemos también de otros países, que es bienvenida, pues por otro tipo de cosas, y dejamos de lado estos productos que nosotros tenemos y estas recetas de toda la vida que merecen la pena, que son saludables y están riquísimas y que nos las ha devuelto Miquel López Iturriaga en este caso. Miquel, vamos a poder estar contigo hoy, no saboreando los platos, pero sí conociendo un poquito más de estas recetas en Donostia, en la librería Elcar de la calle Fermín Calvetón, a partir de las 7 de la tarde, y mañana también en el FNAC de Bilbao a partir de esa misma hora. Ha sido un placer tenerte. Eta onegin, mi esker, Miquel López. Un abrazo.
Pues mi esker. Agur, agur. Un abrazo.
Agur.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media de la tarde, abrimos así espacio a la solidaridad y lo hacemos contando con las entidades que nos dejan huella cada semana. Como siempre, saludamos una vez más a Jonander desde Gipuzkoa Kutxa Solidaria. ¿Cómo estás, Jonander? Bienvenido.
¿Qué ha hecho, Naya? Muchas gracias. Aquí estamos un miércoles más, un miércoles otoño-primaveral, con un tiempazo increíble, y veo el bosque de Miramón, que está raro, está con colores de otoño, pero con un sol que está raramente espléndido, o sea, que encantado ahora mismo.
La verdad es que, mira, es un buen día para pasear, por ejemplo, por nuestra montaña, para disfrutar de esos colores, pero eso sin manga corta, como decías, porque este veranillo nos está dejando una temperatura estupenda. No sé si vamos a hablar de temperaturas, pero creo que vamos a saludar a una asociación importante, ¿no, Jonander? ¿Cuál es?
Sí, hoy vamos a hablar de lleno de la integración social y la animación sociocultural, porque tenemos hoy a la Asociación Guipuzcoana de Integradores Sociales y Animadores Socioculturales, AGISAS de Guipúzcoa. Y para hablar de ellos, he traído a su presidente, Alejandro Cadenas.
Alejandro, bienvenido.
Gracias.
Muy buenas, Alejandro. Oye, pues tenemos ganas de conoceros un poco más. Cuéntanos, ¿cuál es vuestra historia? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
Bueno, mira, nosotros empezamos pues un grupo de alumnos de integración social. Bueno, pues al principio un poquito por la lucha del perfil profesional, ¿no? Por la falta de reconocimiento que había. Pero bueno, es verdad que enseguida nos dimos cuenta de que además de esa parte de trabajo, pues había mucha realidad social que había que trabajar, que apoyar y que crear nuevas infraestructuras o proyectos para poder abordar situaciones complicadas. Bueno, empezamos también a crear proyectos sociales. Bueno, ya llevamos 11 años en ello, o sea que poco a poco hemos ido creciendo en proyectos, creciendo en profesionalidad y bueno, pues ahí vamos. Y hoy os vengo a presentar pues una parte de la parte un poquito profesional, porque vamos a realizar unas jornadas muy interesantes para todos los profesionales de la intervención social y bueno, pues van a ser el día 15 y pues me gustaría presentaroslas.
Claro que sí, cuéntanos, Alejandro.
Bueno, pues mira, nos va a venir desde Aginchari, desde Diputación, el responsable del programa de acogimiento especializado. Ya sabes que hay un acogimiento familiar que es bastante conocido, pero hay otra parte que es muy desconocida, que es el acogimiento que hacen los profesionales que han trabajado con menores durante años y tienen la posibilidad de realizarlo pues para perfiles un poquito más complicados, ¿no? Entonces, bueno, pues nos va a explicar un poquito a todos los profesionales ese tipo de trabajo que podemos realizar, qué apoyo nos hacen desde Diputación para poder realizar este trabajo correctamente. Y bueno, pues yo sé que tienen necesidad, además de que muchos profesionales vengan y se enteren y trabajen en ello. Luego, además, pues realizamos un debate, pues que vienen diferentes entidades, como es el Zabaldus, que trabaja con menores y hace acogimiento residencial. Y viene también Cruz Roja, y estaremos diferentes profesionales también desde AGISAS que trabajamos también con menores en pisos de inclusión social pues hablando un poquito de esa realidad, ¿no? Y vamos a realizar un debate, pues, tratando un poquito de entre todos, pues, visualizar las necesidades que puede haber, la realidad que estamos viviendo como profesionales y, bueno, pues hacia dónde pensamos nosotros desde nuestra óptica, dónde deberíamos dirigir estos servicios, ¿no?
Alejandro, ¿y hacia dónde?
Bueno, pues este es un debate complicado, pero aquí, desde luego, el con quién seguro que es con la Diputación, con las empresas que están también subrogadas a estos proyectos y luego pues con los profesionales. Y hacia dónde es complicado, porque, bueno, pues depende mucho de los objetivos que queramos plantear, ¿no? Y bueno, pues aquí también hay los intereses que siempre están en la vida, ¿no? Pues qué priorizamos, qué no priorizamos, y eso es un poquito de lo que vamos a hablar. Entonces, yo no me atrevo a decir hacia dónde, porque ya estaría marcando un poquito el debate a una línea y me gustaría que fuera un poquito pues en la libertad de los profesionales que pudiera derivar un poquito ese tema, ¿no? No quiero olvidarme que luego vendrá también el Grupo Peñascal, que trabaja además en pisos, hace formación para personas en riesgo de exclusión social, y bueno, van a venir a hablarnos de su proyecto, de lo que realizan con ellos, de todo ese trabajo tan maravilloso que hacen de formación para personas que vienen a veces sin alfabetizar y que tienen igual, pues como mucho, ocho meses, un año, para poder entrar al mercado laboral, porque, que bueno, el mercado laboral que muchas veces está supeditado a que tengan unos papeles, ¿eh? Porque ellos dan formación a mucha gente sin papeles. Entonces también va a ser muy interesante. Bueno, yo desde aquí, sobre todo a los profesionales de intervención social, pero también, bueno, pues a los estudiantes, ¿no?, de todos, de integración social, de educación social, de trabajo social, pues les animo a que se apunten, que nos escriban a la asociación aguisasguipuzcoa@gmail.com y, bueno, pues ahí les mandamos el formulario para poder apuntarse y, bueno, que además las plazas son limitadas, con lo cual pensamos que se llenará.
Seguro que sí. Pero, Alejandro, ¿exactamente cuál es la realidad de estas personas una vez llegan aquí? ¿Cuál es ese trabajo que realizáis vosotros desde Aguisas?
Bueno, hay diferentes realidades. Si estamos hablando de menores, los menores tienen un camino diferente, ¿no? Pues los menores entran en un acogimiento desde Diputación, llevan un proceso, vamos a decir, diferente. Ya directamente no te vas a encontrar un menor en calle. Si un menor aparece en calle, directamente la policía lo lleva al centro de acogida de urgencia, ¿no? Que en este caso lo gestiona Sogaldus. Si es un mayor de edad, pues es muy diferente la realidad. Entonces nos estamos encontrando, que nosotros tenemos algún programa de acompañamiento a chicos de calle, nos estamos encontrando, pues con, ya se hace mucho tiempo ya, con chicos con más de 18 años. O sea, la diferencia está en un día, ¿eh? Con más de 18 años ya no entras por ahí, entonces pues tienes que estar en situación de calle. Tienes que presentarte al SMUS, que esto también es una reivindicación. A día de hoy, el SMUS que funciona a este nivel es el de Donosti, con la de ayuntamientos que tenemos en toda Guipúzcoa, y que hay un servicio de cartera de obligado cumplimiento para que esos servicios también creen sus propios SMUS. Bueno, pues eso está por realizar todavía. Entonces, se centraliza muchísimo todo esto en Donosti. Entonces, llegan aquí y tienen que estar 3 meses demostrando que verdaderamente están viviendo en calle. Esto es así de crudo. Y entonces, una vez que ocurre eso, pues ellos pueden hacerles un empadronamiento ficticio. Vamos a decir, no sé llamarle ficticio o real, porque, bueno, pues se les da una ubicación en la que no viven, pero sí que están empadronados a partir de ese momento, ¿no? Y a partir de ese padrón, pues tienen una realidad de espera de 6 meses, que siguen en calle sin ningún tipo de ayuda todavía, en donde ahí, pues es sobrevivir. O sea, es que es puramente sobrevivir, ¿no? Hay muchas polémicas, que si las ayudas de comida, que si... Bueno, pues es que a veces es muy difícil sobrevivir en la calle, y si encima negamos la ayuda, pues es que el sistema está montado así. Entonces, en este momento, yo siempre digo, aquí cualquier persona que vaya a un sitio y no tenga dónde dormir, dónde comer, ni qué, es que va a tener que sobrevivir, algo tendrá que hacer. O sea, la realidad de la vida es así. Entonces, nos puede gustar más o menos que vengan, pero la realidad es que su vida en otros países no les da un proyecto de vida, no les da una solución laboral, no les da una posibilidad de una vida digna en muchas ocasiones. Entonces, bueno, yo creo que todos lo haríamos. ¿Quién no intentaría sobrevivir, conseguir una vida mejor para su familia y sus hijos, ¿no?
Pues una nueva vida. Alejandro, ¿y qué proyectos habéis puesto en marcha durante estos años?
Pues mira, nosotros tenemos un proyecto que se llama Caleti, que ayudamos a chicos en calle, bueno, pues les hacemos acompañamientos. Muchas veces están muy desorientados, ¿no? Pues incluso a dónde recurrir para poder informarse de qué hacer para hacer los papeles. Yo me he encontrado con chicos que este proceso que te he dicho del SMUS, pues ni siquiera se habían presentado al SMUS todavía. Entonces, en cuestión de 6 meses que llevan aquí, y claro, si no te presentas al SMUS no inicias nada, no ha empezado nada, es como empezar de cero otra vez. Entonces, acompañarles a que vayan allí, orientarles. Una vez que están ahí, tienen que sacar el pasaporte, que muchas veces vienen sin él. Bueno, pues en todo ese proceso no les orientamos. Tenemos un proyecto de emergencia social en el que hacemos apoyo económico. En ocasiones, pues les hemos dado dinero para completar ayudas para, pues por ejemplo, si desde el ayuntamiento les habían puesto una ayuda de emergencia social que normalmente cubre un 70%, aunque ahora tengo que decir que intentan cubrir de otra forma el 100%, ¿eh? Pero nos hemos encontrado muchas situaciones donde cubría un 70%, pues desde las ayudas que conseguíamos les poníamos el otro 30%, sí. Les ponemos nuestra ayuda de transporte de 25 euros al mes a los chicos que demuestran que están estudiando, y no les damos el dinero, ¿eh? Les ingresamos el dinero en la MUBI para que puedan ir y volver a estudiar en topo, en lo que necesiten, ¿no? En tren, el bono de tren también alguna ocasión hemos pagado. Y luego, pues a veces comida, ¿no? A veces la situación es muy complicada. A veces los chicos que están en calle. Bueno, ahora hemos tenido un chico que llevaba esperando una operación, pues aquí llevó 3 meses en calle en San Sebastián, y por fin le hemos conseguido operar. Y luego ver realidades, bueno, este chico salía con una posibilidad de albergue después de una operación, se planteó para 2 semanas, el médico le dijo para 1 mes, y al final ha estado 1 semana en el albergue y está otra vez en la calle con una operación reciente. O sea, son situaciones muy complicadas. Entonces, y luego también hacemos cosas mucho más, vamos a decir, más positivas en el sentido de poder disfrutarlas. Hacemos talleres con asociaciones, donde hacemos un trabajo, por ejemplo, este año hemos trabajado en la inmigración con CEAR y con la Asociación Manos Extendidas, donde ellos han plasmado, mediante unos cortometrajes que hemos creado en esos talleres, pues su realidad y lo que quieren trasladar a la sociedad, ¿no? Que es lo que nos piden, ¿no? Como sociedad. Y esos talleres, bueno, que además hacemos con esos talleres teatro, con ayuda de personas que trabajan también con nosotros en este taller, pues bueno, han hecho un teatro, han hecho bailes de empoderamiento de mujeres, y todo eso hacemos una gala una vez al año, se llama Gala Villa Exabaldus. Este año ha sido el mes pasado, el 18 de octubre, en el Teatro Principal, y ahí se visibiliza un poco todo ese trabajo que hemos hecho. Esa es la parte, vamos a decir, a mí personalmente me parece la más bonita en el sentido sí. De positiva, porque la otra también es muy bonita, ¿eh?
Pero es muy dura, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, como decías, de todas estas personas cuando llegan aquí, que no sé cómo ha evolucionado en los últimos años, Alejandro. ¿Cuál es la situación actual? Si nos centramos en el territorio de Guipúzcoa o en concreto en la ciudad de San Sebastián.
Sí, bueno, centrarte hoy en día en Guipúzcoa es centrarte en San Sebastián, por lo que he dicho antes, porque todos vamos a orientar a cualquier persona a que si tiene que estar en calle está en San Sebastián, que es el punto más fácil de acceso para conseguir en un momento dado un proceso de acompañamiento, ¿no? Y la realidad es que tienen que empezar, por lo que he dicho, esos meses de espera. Cuando llevan 6 meses, entonces Diputación les hace una valoración, y en esa valoración se decide si Diputación les va a poner algún tipo de ayuda, que tampoco nos pensamos aquí, que porque la gente siempre habla mucho, bueno, pues estamos hablando de ayudas para sobrevivir, ¿eh? Y si pone ese tipo de ayudas o decide que por el perfil del chico pues tendría que entrar en un piso de inclusión, ¿no? Esa es la forma de entrar en un piso, vamos a decir. Que tampoco hay tantos pisos. Para la demanda que tenemos, desde luego mucho, o sea, menos que antes, porque hay mucha mayor demanda. Y si en caso de que le negaran esa ayuda, entonces es el ayuntamiento quien tiene que empezar a gestionar algún tipo de ayuda, ¿no? Pues a veces una ayuda habitacional o de algo de, también una ayuda para que pueda comprar algo de comida, ese tipo de cuestiones. Y sí, la evolución yo creo que ha venido de que cada vez sí que tenemos más personas que vienen, que se centralizan, como he dicho, aquí en Guipúzcoa. Y si nos encontramos perfiles diferentes, ¿no? Pues chicos que vienen con una cierta preparación, que pues no ven una salida laboral en su país e intentan pues el salto a Europa, vamos a decir, ¿no? Y ese perfil pues está ahí trabajando, que es la mayoría, intentando ponerse a estudiar antes de tener papeles, al principio el idioma, luego en proyectos pues como el que vamos a ver de Peñascal, están haciendo cocina, están haciendo otro tipo de cuestión, pues fontanería, están haciendo también electricidad, o sea, trabajos que muchas veces aquí necesitamos que haya gente que los haga.
Totalmente, totalmente. Eso, Alejandro, ¿y cómo podemos ayudaros? Aquellas personas que ahora nos estén escuchando en este momento, ¿cómo podemos ser voluntarios si es que hay oportunidad o ayudar de alguna manera, aportar nuestro granito de arena?
Sí, nosotros como entidad no somos tan grandes, como habéis dicho, somos pequeñita. Entonces, es verdad que tampoco llegamos a gran cantidad de chicos, pero pues precisamente porque no tenemos financiación. Y nosotros, aunque sí que ejercemos algo de voluntariado, pues mediante subvenciones intentamos profesionalizarlo. Claro, tener en cuenta que somos una asociación de integradores sociales. Estamos por el voluntariado, pero nosotros como profesionales, primero, pues tenemos familias, tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, nuestros proyectos, aunque funcionan con voluntariado, pues por ejemplo, Vidax Avaldus, todo el tema de acompañamiento a asociaciones, ahí sí que hacemos mucho voluntariado. Hacemos un programa que se llama Edactus, donde visualizamos los cortos y demás, pero nosotros, vamos a decir que esa parte la tenemos un poco cubierta. Sí que nos ha ocurrido este año, pues que por falta de financiación hacíamos un reparto de alimentos que hemos tenido que dejar un poco al margen, pues porque el local ya no podíamos utilizarlo, no había medios económicos. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros es el tema económico. Y a partir de ahí sí que podemos necesitar gente que quiera desarrollar con voluntariado lo que quiera. Pero ahora mismo estamos un poquito justitos en ese tema, la verdad.
¿Y cómo podemos aportar entonces? ¿Nos acercamos directamente a la asociación? ¿Hay algún número de cuenta? ¿Cómo se puede aportar?
Bueno, hay un número de cuenta, pero nosotros en un momento dado, bueno, pues conocer primero a la persona tampoco nos importa. O sea que yo diría que lo primero, que nos manden un correo electrónico y les informamos un poquito y por supuesto, pues eso, les facilitaríamos un número de cuenta. Eso es.
Uh-huh. Aguisas. Alejandro Cadenas, presidente de Aguisas. Ha sido un placer tenerte en Mediodía COPE. Un abrazo, gracias y que vaya muy
Muchísimas
bien.
Muchísimas gracias por darnos voz, por darnos estos espacios que son más importantes de lo que creéis. Bueno, y reitero, la invitación al 15 de noviembre, que todavía nos quedan huecos y pues también puede venir personas que no sean profesionales de intervención social, ¿eh? Ahora, es verdad que centraremos el tema en nuestro trabajo, ¿vale?
Pues no nos lo vamos a perder, ¿eh? 15 de noviembre, apuntado en el calendario, entonces. Gracias, Alejandro.
Gracias a vosotros.
Gracias, Alejandro.
Bueno, Jonander, despedimos a Alejandro porque tenemos que mirar a esa agenda ecosolidaria que trae con pues, escucha Fundación A y que es muy intensa, ¿eh? Tenemos muchas actividades por delante, ¿no, Jonander?
Sí, cada vez que digo sí, lo mismo, pero sí, según acaba el año tenemos más actividades se nos van acumulando a final de año y hay que soltar todas y he traído a
tres. Y cuesta elegir, ¿vale? Sí.
Cuesta muchísimo elegir, Naya, no sabes lo que me cuesta. Pues mira, la Veolia San Sebastián, la famosa carrera a nivel mundial, ¿no? Famosa, pues la asociación Kemen, la asociación de atletas con diversidad de movilidad y diversidad funcional, ha presentado su versión de la 38 edición de la carrera Veolia San Sebastián para atletas con discapacidad, que ha presentado hoy a las 12:30. Y para que te hagas una idea, Naya, el año pasado participaron 64 atletas con discapacidad en la Veolia San Sebastián. Imagínate, a mí me costaría hacer la Veolia San Sebastián, imagínate, pues con una discapacidad. Concretamente, hemos visto todos, ¿no? En handbike, esa bicicleta que se mueve a pedales, pero dando las manos, en silla de ruedas, con discapacidad visual, gente sorda, personas sordas. Entonces, pues ya han presentado el circuito de la Veolia San Sebastián para este año. Y entonces, pues bueno, es un escaparate ideal para esta gente y para nosotros, para que veamos lo que es ser atleta con discapacidad y que participan en muchos eventos, no son las Olimpiadas, sino que en muchos eventos aparecen estos atletas, y en esa parte el Club Deportivo Kemen y la Asociación Kemen están haciendo una gran labor. Entonces, pues bueno, ya han presentado, echad un ojo a la página web de la Veolia San Sebastián, y ahí está toda la información, y ya pronto es la Veolia, o sea que habrá que preparar para que vaya a correr. La segunda entrada tenemos... Sí, hay que prepararse. La segunda entrada, Banco de Alimentos. Necesita personas voluntarias, muy importante. El Banco de Alimentos hace una gran recogida el día 22 y 23 de noviembre y necesita voluntarios para informar a las tiendas cómo pueden aportar sus alimentos en forma de comida, o sino que también las tiendas pueden aportar económicamente al Banco de Alimentos. Entonces, necesitan muchísima gente para organizar esa gran recogida y para informar a las tiendas. Entonces, toda persona que quiera participar como voluntario informando a las tiendas, que envíe un mail a oiartzun@bancoalimentosguipuzcoa.org y ahí mismo se puede apuntar. Se puede apuntar individualmente, tiene que informar quién es y dónde quiere hacer su voluntariado, en qué municipio, pero también se puede apuntar grupalmente. Entonces, si tenéis unos colegas que vais a jugar el pádel todos los domingos, pues os podéis juntar e ir a hacer de voluntariado al Banco de Alimentos de Guipúzcoa. Necesitas muchísima gente, ¿eh? Porque es una gran recogida y en dos días y no hace falta manos, digamos. Y la tercera entrada, ¿sí?
John Ander, se nos acaba el tiempo, sí, pero sabemos que en la página web de Guipúzcoa Solidaria encontramos todas estas actividades. Nos vamos a quedar con este llamamiento. Hace falta voluntarios, hacen falta en ese banco de alimentos de Guipúzcoa. John Ander Galarraga, ha sido un placer desde Kutxa Fundación recibirte una vez más y hasta la próxima semana. Gracias. Es que hay tanto que no nos da ni tiempo, John Ander. Un abrazo.
Dios que vaya, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A las 2:10 de la tarde emprendemos ahora mismo un viaje gastronómico. Lo hacemos hasta el paraíso de Vitoria-Gasteiz, un ejemplo de gastronomía, una auténtica maravilla arquitectónica que nos va a dejar un sabor de boca inimaginable. Visitamos el Palacio Elorriaga. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 6 de noviembre, con buen tiempo en el que no hay plan mejor que tomarse primero, antes de sentarnos a la mesa, un aperitivo en este Palacio de Ensueño. Lo hacemos acompañados del director del Palacio Elorriaga, Daniel Anés. Buenas tardes.
Buenas tardes, Naya, buenas tardes.
Buenas. Oye, imagino que os pillaremos en plena faena, ¿no? Por la hora, digo, más que nada, en el restaurante.
Sí, aquí estamos a pleno rendimiento ahora mismo y, bueno, empezando a recibir comensales para el día de hoy.
Pues apunta uno más a la mesa que nos animamos en COPE también, ¿eh, Daniel? Así que cuéntanos, oye, este palacio, según entramos, es una de las maravillas que tiene Vitoria, que además está a escasos pocos minutos, ¿no?, de lo que es la capital. Y según llegamos, ¿qué es lo que encontramos?
Bueno, sí, es uno de los paraísos de Vitoria, como bien has dicho. Tenemos a 5 minutos andando la parada de tranvía. Y bueno, según llegas al palacio, lo primero que te encuentras es un edificio del siglo XVII, completamente restaurado, actualizado a principios de este siglo, en el que, bueno, tradicionalmente la gente de Vitoria lo conoce. Se ha dedicado siempre a la gastronomía, especialmente a bodas y eventos. Y que, pues, nosotros recientemente lo que hemos hecho ha sido abrir una nueva propuesta gastronómica para el día a día, una propuesta gastronómica de vanguardia y que, bueno, que está teniendo su calado.
Pues, y no nos extraña, Doña Petra, en el que acabáis de lanzar un menú, lo han hecho los chefs Dani García Ogaya y Jesús Palma, que han revolucionado la oferta gastronómica de Vitoria con este menú, ¿no? ¿Cuál es?
Pues sí, tenemos un menú degustación basado principalmente en nuestra huerta, en el huerto ecológico que hemos creado dentro del propio palacio, apoyado por productos de kilómetro cero. Nuestra apuesta es por, pues, bueno, ese kilómetro cero, ese producto a la vez, ese producto de toda Euskadi, en el que, envuelto con nuestra huerta y productos de temporada, pues intentamos sorprender al comensal.
Ya con el nombre, Doña Petra, esto nos suena a comida tradicional, rica, buena, contundente, la de las amas, la de las amamas, ¿no, Daniel?
Sí, Doña Petra es un homenaje a todas esas cocineras de toda la vida, a todas las amamas, a todas las amas. Doña Petra era la madre de nuestro socio Juan Carlos, que, bueno, por desgracia, cuando estábamos empezando el proyecto, pues falleció. Petra había sido cocinera toda su vida y nos pareció, pues bueno, un sentido homenaje.
Parece que hemos perdido. Sí. Perdona, exacto, Daniel.
Sí.
Ahora, te escuchamos mejor, que te habíamos perdido unos instantes. Recuperamos esa historia de Doña Petra. ¿Quién era? ¿Qué da nombre a este restaurante?
Pues te decía que Doña Petra era la madre de nuestro socio Juan Carlos, que, bueno, pues ella había sido siempre cocinera. Y bueno, nos pareció, como te estaba diciendo, falleció justo cuando nosotros empezamos el proyecto gastronómico, y nos pareció un bonito homenaje tanto a ella, por su profesión y por su trayectoria, como para todas las amamas y todas las amas que, bueno, pues que nos han dado de comer toda la vida, ¿no? Y que también nos han alimentado.
Que parece quizá que con tanta innovación, que ahora hablamos y mucho de ello en la cocina, se pierde quizá un poco esa esencia, ¿no?, de toda la vida, Daniel.
No tiene por qué. Al final la vanguardia es una reinterpretación, ¿no?, de la comida tradicional. O sea, nosotros uno de los platos, por ejemplo, que tenemos es coliflor. Coliflor todos en casa hemos comido. Ha sido uno de los pilares de la gastronomía de invierno en nuestro territorio. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido reinventar esa coliflor, por ejemplo, fermentándola. Uh-huh. Y que sostienen otros sabores completamente distintos, pero el plato sigue siendo el mismo de toda la vida.
Y el sabor estupendo. Oye, ¿y para cuántos comensales?
Pues nosotros actualmente tenemos el comedor diseñado para unos 20 comensales. Queremos que sea una experiencia gastronómica única, ¿no? Que todo el comensal que venga pues esté perfectamente atendido, y primamos la calidad a la cantidad.
¿Y cómo reservamos mesa?
Bueno, podéis llamar perfectamente al Palacio de Lorriaga. Nuestro equipo de recepción pues os tomará nota, y si no, también a través de nuestra página web donapetra.com o doñapetra.com, que ambos dominios son válidos, pues también podéis hacer la reserva.
Lo vamos a tener que hacer, porque sabemos que hay muchísima gente ya queriendo disfrutar de este menú revolucionario. Daniel, por cierto, en este lugar idílico, imagino que esto también será, vamos, un lugar estupendo para celebrar una boda. Por ejemplo, no sé si podemos hacerlo allí ahora mismo también.
Sí, como bien te decía al principio, el Palacio de Lorriaga tradicionalmente se ha dedicado a bodas y eventos. Nosotros mantenemos esa esencia, y de hecho, precisamente este domingo, día 10, a partir de las 12 de la mañana, tenemos una jornada de puertas abiertas para que todo el que esté planificando su boda de cara al próximo año pues pueda venir a conocernos, conocer el palacio, conocer la propuesta gastronómica que les ofertamos, y a todos nuestros proveedores de confianza.
Y para esa jornada, ¿nos dirigimos directamente? ¿También tenemos que llamar previamente? ¿Cómo podemos hacerlo?
Hombre, sería recomendable hacer una reserva, por lo menos informar de la gente que va a acudir, ¿no?, para tener una previsión, porque nuestra intención es dar a probar a todas aquellas personas que acudan a la jornada, dar a probar pues parte del menú de bodas que proponemos para la próxima temporada. Y para que nadie se quede sin probarlo, pues sería recomendable hacer una reserva previa.
Imagino que también habrá que reservar con tiempo para celebrar allí nuestra boda, ¿no?
Sí, la verdad es que ya tenemos poquitas fechas disponibles de cara a la temporada que viene. Entonces, quien esté pensando, o quien todavía no se haya pensado y se anime en los próximos días, pues a tiempo está aún.
Que vaya la jornada o que se dé prisa, porque está claro que es uno de los lugares idílicos para celebrar un encuentro como este, una ceremonia de boda, celebrar así el amor y disfrutar de la mejor comida, que oye, mucha gente, ¿verdad, Daniel?, de lo que se acuerda después de las bodas, ya más allá de la fiesta, más allá de la ceremonia como tal, es de si hemos comido bien o no, ¿no?
Sí, mira, aquí en Palacio siempre decimos que la gente de lo que se acuerda no es de cómo iba vestida la novia, de claro, si comió bien o comió mal.
Efectivamente. Pues para comer bien sabemos que podemos hacerlo en Palacio Elorriaga. Por cierto, ¿siempre te has dedicado a la hostelería?
Sí, bueno, no siempre. Siempre he estado vinculado a la hostelería porque mi familia ha sido hostelera siempre. Y yo, de hecho, estudié cocina. Pero bueno, siempre hemos andado entrando y saliendo al mundo de la hostelería, hasta que hace ya un tiempo pues nos propusimos crear esta sociedad, Juan Carlos, Mónica y yo, y dedicarnos de pleno a ello.
Pues vamos a descubrirlo. Palacio Elorriaga, este nuevo menú que nos proponen desde este entorno estupendo que no queremos perder, y menos en un día como hoy, porque haciendo bueno, sin duda, es el mejor lugar. Daniel Anés, director del Palacio, ha sido un placer recibirte en Mediodía COPE. Y lo dicho, nos sentamos a la mecha y que aproveche. Un abrazo.
El placer es nuestro. Estáis invitados cuando queráis. Un abrazo.
Gracias. Pues desde el Palacio Elorriaga, a escasos 5 minutos de Vitoria-Gasteiz, nos despedimos con este menú que no nos queremos perder. Nos vamos a chupar los dedos. Lo hacemos ya, que llega el momento de comer. Llegamos así a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE. Thank you.